Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Veréis, cuando estaba pensando qué tema íbamos a tratar esta semana, me di cuenta de algo que no es baladí. Y además, me di cuenta cuando escuché a una compañera en la emisora, aquí, en Onda Madrid. Me di cuenta de que, bueno, pues lejos de ser un mero entretenimiento, lejos de tocar simples curiosidades y además de servir como un método de evasión, además de acompañaros, que es algo que nos encanta, estamos tocando temas cruciales, yo diría. Y no es por darme yo mayor importancia, porque aquí lo más importante, lo esencial, sois vosotros los oyentes y también los invitados. De todo el conjunto depende que este programa pueda seguir subiendo. Decía que sí, que me di cuenta de esto justo cuando una persona me contaba, preguntaba, mejor dicho, ¿no?, ¿qué se puede hacer cuando tienes en tu entorno señales, indicios de que haya alguien cerca? Me refiero a un alma que no ha trascendido y que nos ronda de alguna manera, cómo hacer que ese alma, que ese difunto, llegue a su camino, ¿no? Y esa pregunta la llevo dando vueltas en la cabeza hasta ahora. Como decía, tocamos temas importantes, yo creo. Por ejemplo, ¿acaso no es importante en asuntos como qué nos espera tras la muerte? O como los ovnis, esas luces que nunca dejan de estar por ahí pululando. Nunca dejan de generar noticias, siguen los avistamientos de drones. O, por ejemplo, los descubrimientos históricos y arqueológicos que podrían hacer reescribir los libros. Bueno, pues estas historias ocultas también forman parte de Madrid. No sé si conseguiremos dar respuesta a esa compañera que por los pasillos de Onda Madrid me decía: Álvaro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Necesito conocer mucho más de este caso, ¿eh? No por un tema periodístico, sino por un tema personal. Hoy tocamos uno de esos temas cruciales. No sé si daremos respuesta a esta amiga. El tema de la vida después de la muerte. Entonces, pensando, cavilando el tema de esta semana, pensé, bueno, ¿quién podría aclararnos ciertas cosas sobre estos asuntos? Y enseguida, bingo, me vino a la mente un nombre. Y dije, voy a darle un toque a esa persona tan especial, aprovechando que tengo que hablar con ella de otro tema. Esa persona, historia ya del misterio, de la investigación, de la parapsicología en España, no es otra que Sol Blanco Soler, periodista, escritora, cronista del grupo EPTA, fundado en 1987 por el padre jesuita José María Pilón. Gracias a ella y a sus compañeros y compañeras se han acuñado términos como la interfase o la teoría de la impregnación. Ya sabéis, esa huella que queda pululando en algunos lugares. Pues nada, vamos a dar ya paso a Sol, preguntas del más allá, y además nos va a contar sobre las jornadas, que presenta el Grupo EPTA, un ciclo de conferencias ofrecidas por primeras espadas del mundo de la divulgación, del mundo del estudio del conocimiento, no solo de nuestro aspecto llamado mundo del misterio. Y además, arrancan ya mismo, el próximo lunes 13 de enero, por la tarde. Vamos con ello. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Sor Blanco Soler, es un placer tenerte otra vez aquí en Madrid Misterioso, en Onda Madrid. Muy buenas.
Muy buenas y encantada de estar contigo y con todos los oyentes, ya lo sabes.
Y de escucharte también, y estupendamente. ¡Qué alegría!
Gracias a Dios, muy bien, sí.
Pues sí. Bueno, vamos a presentar enseguida las 16th jornadas de parapsicología. Enseguida vamos con ellas porque arrancan el lunes 13 de enero, o sea, ya mismo. Pero antes que nada, yo quiero preguntarte, ¿seguís? Porque me lo pregunta mucha gente, pero ¿cómo puede ser que estas fenómenas, ya me entiendes tú la palabra, cómo puede ser que estas fenómenas sigan al pie del cañón?
Hombre, pues porque, mira, yo creo que nos mueve también el entusiasmo, las ganas del mundo este que llevamos tantos años, ¿sabes? De alguna manera ayudando a la gente. Ya sabes que yo contesto también la página nuestra por ordenador. Entonces, entre eso, entre la gente que nos llama y que podemos acudir, entre las jornadas que organizamos, entre las invitaciones que tenemos en Madrid y fuera de Madrid para dar también conferencias y divulgar el tema, pues todo eso hace que si estás medianamente bien a nuestra edad, sobre todo la edad de Piedi y la mía, porque Aldo es mucho más joven y José Luis también, son los retoños nuevos con los que ha reverdecido siempre EPTA, siempre ha habido ir sustituyendo a la gente, porque fíjate, en el 2012 fue para nosotros un año terrible porque se murió en el mismo año el padre Pilón y los dos físicos.
Sí.
Se murieron los tres en un año, ¿eh? Para nosotros aquella época fue brutal porque, claro, sustituir a un padre Pilón, que no lo hemos sustituido, y dos físicos de la envergadura de Lorenzo y de José Luis Ramos, pues, ¿sabes lo que digo? Era muy peliagudo. Y siempre nos hemos enfrentado, y además, fíjate, siempre ha habido como ¿cómo te diría yo? Como un efecto llamada de gente adecuada para el equipo, porque claro, mucha gente se ofrece y generosamente.
Hombre, imagino que tendréis.
Pero claro, la gente olvida una cosa: para pertenecer a un grupo de parapsicología y de la tarea o del papel que hacemos nosotros, tienes que saber primero de parapsicología. Porque claro, la gente, una cosa es que seas aficionada a un tema y otra es que lo conozcas. Es muy distinto. Entonces, claro, nosotros necesitamos gente que sepa, pero que sepa de verdad, ¿eh?, de parapsicología. ¿Por qué? Porque cuando vas a una casa tienes que saber distinguir, antes de que Aldo como médium entre en acción, tienes que valorar lo que pasa en esa casa. Uh-huh. Si puede ser un poltergeist porque es una persona que está en conflicto en ese núcleo familiar y que está produciendo esos fenómenos, si es que hay una entidad, es decir, que si los medios físicos no nos dan nada, las mediciones y las cosas de tipo físico, pues entonces ya Aldo tiene que entrar en la acción y ver si ve algo. Porque si Aldo no ve nada, está claro que es un poltergeist, que es una persona que está viva, ¿eh?, produciendo esos fenómenos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que también tienes que tener una capacidad de psicología, porque tienes que tratar con gente humana en conflicto. Y para que los fenómenos desaparezcan, esa persona tiene que recuperar ese equilibrio y esa armonía interior. ¿Y cómo lo logras? Primero enterándote de qué es lo que le pasa. Es decir, ¿ves? Hay un conjunto, había ya un investigador americano que decía que los miembros de un equipo de estos multidisciplinares, por supuesto que tenían que ser un poco policías, un poco psiquiatras, un poco, pues, ¿sabes? Tienes que reunir una serie de condicionantes para poder ayudar, porque si no, no puedes ayudar. Si empiezas a lucubrar y empiezas a acudir a ver, te digo, pues no sé, a supercherías, a creencias de estas, bueno, pues que no son reales, ¿no? El mal de ojo, todo eso. Tú, si una persona te dice, pues es que mira, me está pasando esto, me he quedado sin trabajo, mi suegra ha muerto. Claro, yo lo primero que digo, bueno, pues mira, hijo, eso es el pan nuestro de cada día. La gente mayor muere y los trabajos tal como están hoy, y yo tengo en la familia, por desgracia, a alguno de mis hijos que lo están pasando mal y o lo han pasado, digo, es que es la vida misma. Digo, tú no puedes acudir a que es una cuñada tuya que hace 10 años que no ves la que te está produciendo un mal de ojo. ¿Sabes lo que digo? Son como muletas que la gente se apoya en ellas para justificar cosas que les pasan en la vida. Y es que la vida no es fácil. La gente muere, te quedas sin trabajo, puedes tener problemas de salud, pero es muy difícil tener ese equilibrio interior para poder afrontar todas estas dificultades de la vida sin tener que acudir al mal de ojo, al fantasma del bisabuelo que se pasea por allí, que a lo mejor es verdad, pero para eso tienes que contrastarlo. No sin tener esa evidencia poder acudir. Y además también te digo, los muertos no hacen nada, los muertos no te dejan sin trabajo, los muertos no te producen enfermedades. ¿Sabes lo que digo? Es decir, que eso, bueno, pues en las películas hay los espíritus malignos famosos, pero fíjate que nosotros llevamos 2 años, 30 y tantos años en este tema y jamás hemos dado con ningún espíritu maligno. Otra cosa es gente con problemas, en el más allá incluso.
Y espíritus con mala leche, sí, eso sí.
¿Cómo? Ah, bueno, pero fíjate, pero es una mala leche no contra los vivos, sino contra ellos mismos. Es decir, son gente que se queda cerquita, pues, ¿cómo te diría yo? Por problemas suyos personales, pero en ningún caso se les ocurre darte una patada a los vivos, si me entiendes.
Sí, sí, que no hay agresiones, vaya.
No, para nada. Pero si además ellos no tienen cuerpo físico, hay que ser racionales. Aunque estemos hablando de estos temas, el más allá es muy racional y muy lógico. Es decir, la gente con la que contactamos son gente que a lo mejor se ha quedado porque tiene problemas personales. Imagínate el celoso que quiere ver a ver qué hace su mujer cuando él ya se ha ido. Y además se quejan porque les has quitado las fotos de su casa, por ejemplo, y cosas de esas. Pero son el ego que sigues teniendo tu carácter en el fondo al principio. Al principio, cuando ya pasas de verdad al otro lado, el mundo te cambia. Pero mientras te quedas en esa dimensión cerquita, que la llamamos nosotros interfase, que es cuando no has pasado al otro lado y te quedas por aquí, pues te quedas siempre por vamos a ver, el asesino porque está indignado porque le han matado y no ha podido seguir su vida. La médico que se muere con 40 años, también indignada, está en urgencias porque dice que se murió muy joven y que ella tiene que ayudar todavía. Pero tú me entiendes, son problemas totalmente personales de ellos, pero en ningún caso afectan o agreden o intervienen en nuestra vida a nivel físico. Porque no tienen cuerpo físico. A ver, piensa un poco. Pueden mover alguna energía, pero eso tendría que haber una intencionalidad.
Entonces,
de hacerle daño.
Lo que aparece en la película de Ghost de Patrick Swayze, ahí moviendo los objetos, eso sería más un poltergeist que una entidad la que los mueve, ¿no?
Ahí en la película te lo presentan como que es el fantasma de él, el que aprende, ¿te acuerdas?
¿Sí?
Con una lata de Coca-Cola en un andén de un metro y aprende a manejar esa energía para moverla. Pero si tú te das cuenta a lo largo de la película, él no tiene ninguna intención de hacer daño. A ver, lo que está es muy preocupado por la seguridad de su novia, pero y que intenta, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Cómo te diría yo? Influir psicológicamente más que físicamente. También hay otra escena de ahí que no es verídica, es cuando la medium, la negrita esta, que es un encanto.
Sí, Whoopi Goldberg.
Sí, ¿te acuerdas? Dice, voy a asumirle, decir, voy a incorporarle para que te pueda abrazar. Y entonces se ve en la película que es él, el fantasma, el que abraza a la chica. No, es ella, la negrita, la que abraza a la chica, incorporando al novio. El novio no puede nunca abrazar a la chica. ¿Sabes lo que digo?
Sí, 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 sí.
Pero son licencias de la película porque estaría muy mal ver a la negrita abrazando y besando a la protagonista. ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. No, pero bueno, dicen que Ghost es una de las películas, entre comillas, más fieles con el más allá, por así decirlo.
No, yo para mí creo que la mejor es El sexto sentido.
Ah, qué bueno.
Para mí, ¿eh?
Qué
para
bueno,
mí
qué
El
bueno.
Sexto sentido, ves, ahí tienes un espíritu que se muere, no se ha dado cuenta que se ha muerto, porque es que él no se da cuenta que se ha muerto. Y entonces lo que quiere es ayudar a ese niño, porque él tiene el complejo y la preocupación de no haber sabido ayudar al que le mata al uh-huh. principio. ¿Me entiendes? Es decir, a mí, para mí, El sexto sentido es fantástico. El de Ghost, tienes la mediunidad de la negrita, tienes ella que lo siente, tienes la preocupación del espíritu por protegerla a ella, porque sabe muy bien quién le mata o quién le ha matado, pero que también está bien, ¿eh? Pero está mucho más novelado. Ghost.
Ya.
Sin embargo, si te das cuenta y cuando ves, yo claro, la primera vez te advierto que en El sexto sentido me la colaron, igual que en los otros, ¿eh?
Sí, bueno.
Me la colaron porque además a estas películas vamos siempre todos a verlas juntos.
Sí, sí.
Y entonces digo, ¿pero será posible que nos la han colado? Es decir, el de los otros, hombre, yo sabía, vamos, sabías desde nosotros, desde el comienzo, de que el servicio estaba muerto. Los criados y esto, sabías que el marido de ella estaba muerto porque cuando él llega a verla no se refleja en los espejos y entonces ya dijimos, este también está muerto, pero lo que nunca pensamos es que ella y los niños estaban muertos.
Cuidado que vamos a destripar la película, ¿eh?
No, pero que vale la pena que la vean, vale la pena que la vean.
Sí, aunque son películas estupendas.
Son películas fantásticas, fantásticas.
Por cierto, Sol, que ya que hablamos de cine, hace muy poquito estuve en Zaragoza con Belén Rueda, que es la que interpreta el trasunto de tu personaje, el fenómeno, que te tiene un cariño enorme, y cómo habla de ti, con qué cariño.
Hombre, es que es fantástica.
Es fantástica.
Belén es cariñosa.
Tiene mucha sensibilidad, Belén, ¿eh?
Sí, sí, sí. Claro, es que con motivo de la película,
Belén,
yo creo
Rueda,
que fue,
sí,
fui yo la que entablé más amistad con Belén que, sí, que Paloma y Piedi con sus representantes. Pero es que Belén es mucho más abierta, mucho, sí, más natural, y claro, estuvimos hablando muy, y además, fíjate, la gente que ha visto la película, que a mí personalmente no me gusta, a ver si me entiendes, no me gusta porque han tergiversado todo, allí no había espíritus malignos y mucho menos un señor.
Bueno, que es que la segunda mitad, cuando ya se vuelve más cinematográfica,
bueno,
ya es una locura de película, vaya.
Claro, es lo que te digo, la primera parte todavía, sí, es defendible. Pero claro, es que luego el recurso... Pero eso lo hace Spielberg también.
Hombre, claro, lo comentaba Belén, que la,
claro,
gente no se piense que es realista, sino que es,
claro,
un producto cinematográfico. Ya,
claro,
está.
Claro, y luego si tú ves la película de Poltergeist, de Spielberg, toda la primera parte es muy coherente. Pero sin embargo luego, claro, ya la niña, el cordón umbilical, el que se mete en la televisión,
claro, claro,
el que los muertos de los indios se levanten los féretros por los pasillos y por la piscina... Vamos a ver, ¿tú
es,
me
cine,
entiendes?
Es cine.
Pues, pero es cine, pero sin embargo hay que ver que ese caso, si hubiera sido un caso que hubiéramos investigado nosotros, pues hubiera pasado lo mismo, porque es que toda esa segunda parte de Spielberg es irreal total.
Uh-huh, uh-huh.
¿Eh? Y sin embargo la primera parte sí, la cafetera que se mueve, ¿sabes? Esas especies de, que es preciosa, la escena esa de los espíritus bajando por la escalera, etéreos y así como,
sí,
semiluminosos.
Sí, 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 sí.
Es precioso el efecto visual.
Pues sabes, lo que comentaba
Belén
Rueda, comentaba que tuvo muchas conversaciones contigo preparando su,
sí,
papel, porque le gusta, ya que encarnaba a alguien, aunque sea un,
sí,
trasunto, pero a alguien,
sí,
que está vivo y que puede contarle,
sí,
y dice, aprendí muchísimo sobre el más allá por lo que me contaba y aprendí dos cosas. Una, que no hay que tenerle miedo a los muertos, y
claro,
dos, que no hay que despreciarlos porque les cuesta mucho trabajo venir a nuestro mundo.
Claro, claro, es que es lo que yo comento. Es que para ellos no es fácil hacerse visibles porque ellos tienen una constitución energética que lo normal, y por eso no les vemos, no entran dentro de nuestro campo visual. ¿Qué pasa? Que para entrar dentro de nuestro campo visual ellos tienen que modificar su constitución energética y hacerla más lenta, porque ellos tienen un cuerpo energético de una vibración mucho más alta, que por eso no entran dentro de nuestro campo visual. Entonces, el proceso no creo que sea fácil. Y luego hay otra cosa que ellos que te cuentan, que no se presentan a nosotros cuando quieren. Tienen que pedir una autorización, no siempre se les concede esa autorización. Y no me preguntes por qué, porque a lo mejor el día que llegue yo al otro lado me enteraré, pero
de parece momento, que hay normas, entre comillas, en el más
sí,
allá.
Sí, es que hay unas leyes, claro, son distintas, el espacio-tiempo es diferente, pero yo creo que tiene que haber también unas reglas físicas diferentes. Quizá porque no podríamos vivir en esta dimensión que vivimos si tuviéramos información constante de esa otra dimensión. Tendríamos tal aluvión de información, de contacto, de realidades superpuestas, que no podríamos vivir la vida esta que nos toca vivir en el presente, ¿sabes? Uh-huh.
Claro, claro. Oye, ¿y la mayoría de los espíritus con los que os encontráis, cuando son espíritus y no es un poltergeist o no es un caso psicológico, cuando es un espíritu, vaya, sí, pertenecen a la interfase porque no han podido...?
Todos, porque verás, vamos a ver, hemos tenido gente, pues mira, del siglo XVI, pero que no había pasado al otro lado. Uh-huh. Es decir, una vez que pasas realmente al otro lado, ya todo esto te importa un pito, también te lo digo. Es la conclusión que tenemos. Fíjate, nosotros, es que nunca, ni el padre Pilón, ni Paloma Navarrete, ni los dos físicos, nadie ha contactado con nosotros. Y tienen la oportunidad de que cuando Aldo entra en trance, podrían haberlo utilizado, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Solamente contactamos con uno de los físicos, con Lorenzo, en un momento, pero un momento que me dijo, esto nos dijo, estoy bien, pero dejarme tranquilo. Por lo tanto, a ver si me entiendes.
Sí.
Parece ser que es que cuando estás al otro lado, es que tu vida, fíjate que te digo vida, ¿eh? Uh-huh. Tu vida es que cambia de chip. Es decir, lo que aquí consideramos importantísimo, pues allí es que te importa muy poco. Y yo creo que lo que sí queda, fíjate, es el afecto. Los vínculos de afecto. Uh-huh. Pero lo físico, bueno, claro, es que lo físico lo dejamos aquí. Por lo tanto, también con los sentidos que tenemos aquí. No lo olvides, todo claro. Eso tiene una raíz física. Que parece ser que ahora las últimas investigaciones que se están haciendo con el programa AWARE en Estados Unidos y todo esto, bueno, y a mí me han dejado muy sorprendida porque me ha llegado a decir alguien muy importante, que como no me ha dado la autorización de decir su nombre, es un español que estuvo allí representando a España en el proyecto AWARE, psiquiatra, y me dijo, mira Sol, es que hemos llegado a la conclusión de que la conciencia sobrevive al cuerpo físico. Y le digo, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero tú sabes lo que me estás diciendo? ¿No? Desde el punto de vista de la física. Uh-huh. Pero claro, imagínate, si la física cuántica y la de cuerdas, todas estas teorías que hay ahora, nos están diciendo que la vida que estamos nosotros viviendo aquí, en este presente, podría ser una holografía. Pero tú te das cuenta lo que eso quiere decir. Es que yo me quedo asombrada de que la gente se pueda asombrar de un poltergeist y, sin embargo, que no se quede patidifuso con las nuevas hipótesis de la física.
Bueno, es que eso es casi mágico. O sea,
claro, ¿cómo que mágico? Porque no olvides, la holografía tiene que proyectarse. Por lo tanto, ¿quién está proyectando esa holografía de nuestro entorno y de nuestra realidad?
Sí, sí.
Claro, es decir, te empiezas a hacer preguntas, bueno, que verdaderamente...
Y los estudios, bueno, yo creo que sé a quién te refieres, pero no vamos a nombrarlo por privacidad,
no.
Pero los estudios que se están haciendo con la conciencia en hospitales y en demás lugares donde parece que el paciente, incluso en el momento de estar en una muerte aparente, en el momento de estar
bueno,
en el umbral...
Bueno, las experiencias cercanas a la muerte, claro, es claro. Que, pero lo de la conciencia que yo te digo es porque se están averiguando el por qué esas experiencias son todas iguales en las personas que las tienen, ¿me entiendes? Y qué es esa posibilidad de que tú te puedas desdoblar, que dejes tu cuerpo en una camilla y, sin embargo, tú te subas, es decir, que tú vueles libremente y que seas consciente de que estás viendo, que estás oyendo, que te estás moviendo. Claro, eso por eso te decía que ellos han llegado a esa conclusión como hipótesis más verosímil, que es que la conciencia sobrevive, es decir, es lo que pervive de nosotros cuando dejamos el cuerpo físico.
Pero bueno, claro.
Tú llámalo conciencia, otros lo llamarán alma,
claro.
Otros lo llamarán espíritu,
sí.
Otros, ¿sabes lo que digo?
Sí, sí.
La etimología que utilices para expresarte a ese nivel, pues es muy variado. Claro, un físico nunca te hablará de alma y de espíritu, te habla de conciencia.
Claro, claro, es apasionante, de verdad. Y
es apasionante, por eso me dices, ¿cómo a nuestra edad? Pues mira, mientras tengamos uso de razón y Dios nos lo permita, pues es que es apasionante el tema.
Me pregunta la gente, y ya vamos a ir con la de las jornadas, pero me pregunta mucho la gente cosas porque sabe que yo te entrevisto de vez en cuando y que yo me suelo pasar por las jornadas y que tenemos una cierta relación, y la gente me dice, oye, pregúntale a Sol. Bueno, ya está resuelto, que sí, que siguen al pie del cañón y que siguen con un entusiasmo que para mí lo quisiera yo. Eso por un lado. Por otro, me pregunta, ¿es cierto que el padre Pilón utilizaba el péndulo para buscar personas desaparecidas?
Sí, sí. Vamos a ver, el radiestesista, ya sabes que el radiestesista normalmente, cuando es un radiestesista, digamos, normal, lo que hace con el, que el péndulo no, el péndulo es un ser, un objeto inerte, no tiene vida ninguna, por favor, porque la gente se piensa que la magia de la radiestesia está en el péndulo. No, puedes utilizar una cadena con una medalla, puedes utilizar cualquier cosa que cuelgue. Por lo tanto, el péndulo no es nada más que un amplificador de tu percepción, pero el que percibe es el radiestesista. ¿Y qué es lo que percibe? Es las alteraciones del campo magnético terrestre. ¿Y por qué? Pues porque un metal altera ese campo magnético, una corriente de agua altera ese campo magnético, unos huesos enterrados altera ese campo magnético. Es decir, el radiestesista, en función de dónde, porque primero tienes que buscar mentalmente lo que buscas, porque es distinto si buscas oro, agua o huesos. ¿Tú me entiendes?
Sí, tienes que codificarlo, digamos.
Claro, las tres cosas alteran el campo magnético. Lo que pasa es que el padre Pilón era un radiestesista que era teleradiestesista. Es decir, él normalmente buscaba agua y tal, pero las personas desaparecidas no las buscaba con ese sistema, sino que se metía en su cuarto por la noche y con un mapa. Tú imagínate que alguien le decía que un pariente, una familia, un amigo había desaparecido, pues haciendo montañismo
en el Guadarrama.
Pues entonces él cogía un plano del Guadarrama, pasaba el péndulo y él situaba en dónde estaba esa persona, porque tenía esa capacidad de teleradiestesia, y eso no lo tiene todo el mundo.
No.
Es decir, el radiestesista normal, lo que hace es lo que te digo. Claro, cuando lo haces fuera del campo terrestre, ya no estás detectando la alteración del campo magnético. Porque un cuerpo, y además también te digo una cosa, él lo hacía siempre por la noche. Claro, yo después de tantos años de estar con él he aprendido muchísimo, todo lo que yo sé de parapsicología en definitiva lo he aprendido a su lado. Pero me decía, claro Sol, porque yo tengo que hacerlo por la noche, porque una persona desaparecida por el día puede moverse. Dice, pero claro, por la noche no, y así yo lo puedo localizar. Tú imagínate un niño, un adolescente que se ha fugado de casa. Pues claro, ¿qué pasa? Que por la noche reposa en donde sea, pero se queda quieto. Sin embargo, si lo busca durante el día, esa persona puede estar en 20 sitios. ¿Me entiendes? Ese era el mecanismo por el cual... Pero él también tenía capacidad de curar, de nivelar los chakras. Bueno, él tenía muchísimas capacidades.
Un sacerdote jesuita, que no se nos olvide, y capaz de todo esto, y tan interesado. Es apasionante.
Pero no, es que la parapsicología y el fenómeno paranormal no está reñido con la religión.
No, claro, por supuesto.
Pero tú sabes que la última cátedra de parapsicología creada, que fue en 1985, es la del Vaticano. Pero por favor, es que la gente tiene una ignorancia terrible.
Claro, 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 pero por eso, que hay prejuicios, claro. Y son prejuicios infundados, son tonterías, por supuesto.
Pero es falta de información.
Eso es.
Si te das cuenta, es falta de información. Porque yo me acuerdo que a mí todavía me siguen preguntando, ¿cómo un cura como él se dedicaba a estas cosas? Digo, ¿cómo que a estas cosas? Pero si hay cátedras, fuera de España hay cátedras de parapsicología, y la última ha sido la del Vaticano, regida por un redentorista, el padre Andrés Resch. Pero bueno, la gente es que no sabe. ¿Entiendes? Y mezcla todo.
Oye,
Vamos a ver, la resurrección, los espíritus, pero la religión nos dice que cuando morimos tenemos otra vida en el otro lado y que trascendemos. Vamos a ver, ¿por qué entonces les extraña tanto?
Sí,
anda
sí.
Que no hay episodios en la Biblia de gente que se aparecía a los profetas y a todo el mundo, y eso, pues, como está en la Biblia, eso se acepta. y sin embargo ahora no, pero vamos a ver si el fenómeno es el mismo. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre un profeta y un vidente? Ninguna. El profeta que se mueve en el ámbito religioso y el vidente en la parte secular o seglar, llámalo como quieras. Pero el fenómeno es el mismo.
Sí, sí, sí.
El fenómeno es el mismo.
Lo que sí vamos a decir, Sol, es que tú ya lo has dicho, pero lo has apuntado, pero yo lo recalco, que cualquier persona no se puede poner con un mapa en su casa y un péndulo y encontrar personas desaparecidas
porque claro. Para eso necesitas primero ser muy buen radiestesista.
Bueno, y tener unas ciertas cualidades psíquicas también.
Bueno, claro. Pero también te digo, la gente que usa el péndulo, muchos están bordeando la paranoia. Porque claro, hay gente que ya pasa el péndulo a la comida que vas a comer, a ver si te conviene o no. Se va al armario con el péndulo a ver qué ropa se debe de poner.
Sí, sí,
todo
sí,
eso
sí.
Es mentira.
Lo cual ocurrió también en su época con la Ouija, sí, sí.
Bueno, la Ouija yo no la recomiendo.
No.
Pero no porque el que tú practiques la Ouija sea maligno ni sea nada, pero sí puede afectar a la psicología del que lo hace.
Exacto.
¿Entiendes? Ese es el peligro de la Ouija. ¿Quién hace normalmente la Ouija? Los adolescentes. Y los adolescentes, precisamente, todos hemos pasado por esa edad, no tienes precisamente una... como te digo, un equilibrio hormonal, ni psicológico.
Emocional,
ni
claro.
Claro, y ellos se ponen a jugar con la Ouija.
Exacto.
Y se ponen a decir, eres el demonio, y entonces les dice la Ouija, sí.
Un espíritu burlón, claro.
Claro, sí. Pero no existe el espíritu burlón, es su propio inconsciente. Ajá. El que está moviendo el vaso. Es un poltergeist, pero en un tablero, a ver si me entiendes. Vamos a ver, que nosotros, fíjate, a lo largo de nuestra vida hemos hecho alguna ouija cuando la desesperación nos llega a no tener la información para ayudar y nunca, nunca nos ha ayudado la ouija.
Al revés,
nunca
os ha engañado,
nos ha
dado, ¿no? Os ha mentido.
Información, ¿sabes? Sí, sí. Veraz y lógica, nunca. Y por eso muchas veces cuando empezamos, me acuerdo con el judío ese que tuvimos, que estábamos ya tan desesperadas, que nos fuimos ya a la Ouija porque Aldo no había podido venir. Y nada, a los 2 minutos quitamos la Ouija y dijimos dejarnos en paz de tonterías. Porque no funcionaba bien. Uh-huh. Y no funciona bien pues porque yo creo que si yo me pongo...
La contaminamos nosotros con la mente,
claro,
muchas veces.
Claro, uh-huh. Claro. Si no se sabe todavía, es un fenómeno paranormal porque el vaso se mueve, eso es indudable. Pero ¿qué es lo que mueve el vaso? Hombre, la generalidad cree que son los espíritus, naturalmente. Pero no es verdad. Puede ser la suma de los inconscientes, de los presentes. Pueden ser muchas cosas. Es decir, no hay una confirmación exacta que cuando usas la Ouija, es decir, casi siempre la información que sale es porque alguien que está en la mesa de la Ouija lo sabe. Date cuenta, es que hay muchas cosas, es que estas cosas no se pueden tratar a la ligera. Porque
por eso. Que...
Hay que investigarlo y luego jamás jugar con esto, porque es un fenómeno que sí, que funciona muy bien.
Y que te puede afectar mucho. Vamos a...
Y puede afectar psicológicamente, pero de muy grave, grave, grave.
Nosotros siempre lo decimos. Y si yo me acuerdo una sesión a nivel experimental en la que preguntábamos ¿Quién está con nosotros? Y salió Baal. Y digo yo, no tendrá mejores cosas que hacer Baal que venirse a una sesión de Ouija en un piso de Madrid, ¿no?
Claro, pero fíjate, además, fíjate dónde estará Baal.
Por eso.
¿Sabes lo que digo? Es decir, que... ¿Ves lo que te digo? Es decir, que... Es que no es de dar.
Pero claro,
crédito.
Yo me lo tomo así, pero hay personas que no están equilibradas mentalmente,
claro.
Y dicen, ay, madre mía, que está aquí Baal. Y claro, ¿para qué queremos más? Un demonio en tu casa. Pues
sí,
eso
sí,
genera un trastorno psicológico.
Y además luego me dicen, es que si se hace una ouija, luego se queda el espíritu maligno. Digo, ¿pero qué espíritus malignos estás hablando? Pero si eres tú el que te quedas con ese trauma para a lo mejor toda tu vida.
Ah, Sol,
¿sabes?
Tengo otra pregunta muy importante que me hace mucha gente y esto es una labor
Dime.
De servicio público. ¿Se te puede quedar pegada una energía?
No. Bueno, vamos a ver, no. Tú tienes una composición energética que es de una persona viva, como la tuya, la mía y tal. Las energías, no, vamos a ver, es que hay la creencia, ¿no? El muerto se te queda en la chepa. ¿No lo has oído nunca?
Sí, totalmente, como
bueno,
una mochila.
Pues eso es mentira. ¿Por qué? porque ellos tienen una energía muchísimo mejor que la nuestra. Ellos no necesitan robarnos a nosotros energía. Ojalá nos dieran a lo mejor un poquito de la suya. ¿Sabes lo que digo?
Pero además yo creo que es distinta vibración, distinta cualidad.
Claro, claro. Es que es lo que te digo. Nunca sería asimilable la energía de ellos con la nuestra. Uh-huh. Y si fíjate tú que ellos tienen una composición que no somos capaces de verlos, porque como te decía antes, tienen una energía de una vibración más alta. Lo que sí eso se sabe, ha habido incidencias, el caso de Le Prieuré y tal, que cuando ha aparecido un fantasma, el testigo ha intentado tocarle. Y entonces nota como cuando te acercas la mano a la nieve carbónica, te da como una descarguita eléctrica. ¿Sabes lo que digo? ¿Pero por qué? Tiene su lógica, porque ellos tienen una composición energética diferente a la nuestra. Por eso te digo que, vamos a ver, es que sería absurdo de que ellos se metieran dentro nuestro. ¿Para qué? Si ellos no necesitan el cuerpo físico para nosotros. Lo que pasa es que esa gente cree que es que el espíritu se mete dentro de ti para controlarte. Pero ahí ya entramos dentro de ese esoterismo, ¿sabes lo que digo?
Sí.
Que yo no he visto jamás en todos estos años, bueno, ningún espíritu maligno, por supuesto, ni ha contactado con nosotros. Gente con problemas, sí, muy pesados algunos, muy pesados, ¿eh? Muy pesados y muy tercos, y yo no estoy muerto, pero ¿cómo que no estás muerto? Pero vamos, uno que me decía, pero ¿no te gusta el traje de un señor del medievo? Y me decía, pero ¿no te gusta el traje de terciopelo verde que llevo? Y yo, claro, como no veo nada, era este Aldo el que me estaba hablando, y como yo tengo que hablar con Aldo cuando le incorpora a una persona, pues claro, él no puede al mismo tiempo incorporar y hablar con él. Entonces yo tomo ese relevo, que bueno, yo lo... Bueno, eso lo adquieres con el tiempo. Y claro, soy yo la que hablo con ellos a través de Aldo, ¿no? Y Aldo a veces me dice unas cosas que, bueno, de todo, pero no son malignos. Son pesaditos a veces, muy pesaditos. O uno que ha sido asesino y no quiere pasar al otro lado porque tiene miedo al castigo. Entonces se queda por aquí, como uno que nos decía que era un criado de una familia, en fin, importante, y decía que no, que él prefería seguir quitando el polvo que pasar al otro lado, porque en el otro lado estaba la Pachamama esperándole. La Pachamama es porque, claro, cada persona tiene un mundo de creencias.
Exacto.
Y él, ¿cómo entiendes? Y entonces él creía que era la Pachamama, la diosa madre, la que le estaba esperando para darle el castigo. Y tuvimos que organizar hasta una procesión a la Pachamama para que el espíritu este se quedara tranquilo. Claro, es que él había matado a su mujer y luego se había colgado al ver lo que había hecho. Hombre, tenía una cierta razón, entiéndeme, porque, bueno, la historia sería para contarla y no tenemos tiempo. Pero bueno, te quiero decir que nuestra experiencia no es esa, no es esa. O la gente que no quiere ir a un tanatorio porque dice que luego se los trae a casa. Pero qué tontería es esa, pero ¿tú te crees que cualquier persona se va a ir contigo a tu casa? A ver si me entiendes, que a lo mejor no tiene nada que ver contigo. ¿Tú entiendes? Son cosas que no tienen lógica, y el más allá tiene su lógica.
Vale, pues eso queda ahí.
Pero bueno, oye, que yo siempre soy sincera, como sabes, y yo hablo dada mi experiencia y lo que sé. Pero oye, que la gente es libre de creer lo que quiera, ¿eh?
Ya, claro, tú hablas en base a lo que tú has vivido y has experimentado.
Claro, ¿vale? A lo que yo...
Que no son pocas cosas,
sigo,
¿eh? Claro, y no son pocos años.
Son muchos años y entiendo, eso sí, entiendo del tema. Uh-huh. Pero claro, luego, pues oye, el mundo de las creencias es libre totalmente.
Oye, si te parece, esto es una especie de consultorio que me encanta. Y te
no,
voy
pero algún
a...
día si quieres hacemos
eso.
Un consultorio total. Y entonces,
eso.
Que llamen y bueno, pues...
Sí, sí.
Contesto.
Te voy a quitar un poco de trabajo porque te mandarán muchos emails al grupo EPTA, pero
sí.
Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros y ponernos de manifiesto
pues mira,
sus dudas
sí.
Del más allá...
Sí, www.grupoepta.com.
Eso es.
Ahí abren la página y tienen un para escribir un correo. Y soy
Eso
yo
es.
La que contesto los correos, así que no hay problema.
Y luego damos las vías de contacto del programa, como digo, para que otro día que te pases por aquí yo recopile algunas de las dudas de los oyentes y tú puedas resolverlas.
Estupendo, estupendo.
Basándote en tus propias experiencias e investigaciones.
Estupendo.
Vamos a desglosar algunas, porque quiero que volvamos a hablar, si te parece bien, en febrero. Entonces,
sí.
Las cinco primeras, hasta Lorenzo Fernández, vamos
sí.
a hablar de... ¿Quién va nada más y nada menos que Lorenzo Fernández? Bueno, ¿quién va a pasarse por esas jornadas que arrancan?
No, el primero es Miguel Blanco.
Exacto, el lunes 13 con Miguel Blanco.
Es Miguel Blanco, que ya sabéis que es periodista, escritor, psicólogo, y bueno, él le gusta un título así muy generalista para luego hablar de lo que le viene bien, ¿sabes? Y el título es Otros mundos, otras respuestas. Cosa que me parece muy interesante, porque además él tiene primero la capacidad de hablar maravillosamente. Uf, bien, con
genial,
esa voz,
genial,
esa voz maravillosa que tiene. Y yo a Miguel le conozco, claro, hace tantísimos años que yo tengo la suerte de que cuando yo llamo a algún ponente para que me dé la charla, pues no tengo problemas con ellos en general.
Y yo lo hablaba con Miguel. Miguel no se prodiga mucho, pero cuando tú le has dicho, él no puede decir que no.
No, y este año Javier Sierra me ha dicho que no, pero que no podía. Porque siempre también me
porque justo publica libro en esas fechas.
Claro, claro, me lo ha dicho. Dice, mira Sol, es que este año yo no puedo. Digo, bueno, pues nada, yo os respeto totalmente. Y bueno, el segundo es Pablo Villarrubia, que sabes que es periodista, sí, escritor, reportero de Cuarto Milenio. Y ese va a hablar, tú sabes que el padre González Quevedo, que era jesuita también, fue un pionero de la parapsicología antes que Pilón, date cuenta. Uh-huh. Y él normalmente vivía en Brasil. Y él, Pablo, que tiene, es también de origen de allí, y dice que le da mucha pena que la gente se quede en el olvido el padre Quevedo, porque es que el padre Quevedo, yo aprendí la parapsicología recomendada por Pilón para que leyera los dos libros básicos que tiene el padre Quevedo de parapsicología. Date cuenta.
Qué bueno.
Y yo empecé leyendo los dos libros del padre Quevedo, que bueno, me abrieron, claro, una ventana, algo insólito, Y era fantástico. Y entonces Pablo ha dicho que va a hablar de los casos que él investigó, que han pasado a la historia, ¿entiendes?
Sí, sí.
Pero que quería hablar de los casos que el padre Quevedo había investigado, no sé si en Brasil o fuera de Brasil. Luego el tercero es, verás, este es que le he pedido yo a Miguel Pedrero, que también es muy amigo mío. Porque verás, había montones de gente, porque yo sé que Miguel Pedrero está harto de hablar de este tema, pero es que siempre en las jornadas hay mucha gente que a todos nos gustan las mascotas, por supuesto, y tenemos debilidad absoluta por ellas. Pero claro, la gente me seguía preguntando, ¿pero qué pasa con nuestras mascotas cuando mueren? ¿Qué pasa con tal? Y ya este año le llamo a Miguel y digo, mira Miguel, siento que sé que debes estar harto de hablar de esto. Digo, pero por favor, este año me vas a venir a hablar el más allá de nuestras mascotas, porque es que él tiene un libro precioso, precioso, Nos vemos en el cielo.
Buenísimo.
Es precioso. Y bueno, ya sabéis que es tertuliano, reportero del Congreso Invisible de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, director y presentador de Protagonistas de lo Insólito, te quiere decir que él tiene un currículum fantástico. Y también le conozco hace un montón de años. Es la ventaja, la única, yo creo, ventaja que tengo al tener la edad que tengo.
Bueno, y toda la experiencia también.
Y que conozco a todos desde hace montones de años. Algunos de ellos, pues como a Javier Sierra, pues que estaba estudiando periodismo todavía, imagínate, ¿no?
Sí, sí.
Y siempre cuando lo recuerdo con todos ellos, pues claro, por eso también yo creo que me tienen ese afecto de ser de esta tercera edad que les ha visto, sabes, emerger dentro del misterio. Uh-huh. Bueno, luego tenemos el cuarto, que es fantástico, es Raúl Alonso, es historiador del arte, coordinador de exposiciones del Ministerio de Cultura, está en el Museo del Prado también.
Este ya, perdona Sol, el 3 de febrero, ya para abrir febrero.
El 3 de febrero. Uh-huh. Y es Visiones fantasmales en el arte. Fíjate.
Buenísimo.
Que es precioso el tema. Por eso te digo que es que yo tengo mucha suerte de que la gente es importante y luego los temas son pues que te entretienen, te informan, lo pasas bomba, ¿sabes? Con
sí,
ellos.
Sí, 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 sí.
Y luego el quinto es Lorenzo Fernández, que también, fíjate, le conozco de la época de Jiménez del Oso, de ahora también. Director y presentador del Colegio Invisible de Onda Cero. Escrito en la sangre, tras el mito del vampiro. Él, que conste que yo ese tema no se lo he dado. Es que él quiere hablar de ese tema porque ha estado por la zona y que tiene muchas experiencias e historias que contar. A mí la persona del vampiro no es un personaje que me apasione, prefiero el dragón, por ejemplo, pero bueno, también no, pero el vampiro...
Lo va a hacer Lorenzo genial, porque él conoce Transilvania como la palma de su mano.
Claro, es que me lo dijo, que había estado últimamente otra vez.
Sí, sí, dice, va todos los años, creo.
Te tengo que contar cosas, digo, pues nada, ya
qué
estás.
Bueno.
Con el mito del vampiro.
Bueno, así que esos hasta son ahí. Vamos primeros. A poner ahí una línea, porque es que después viene Pedro Baños, Israel Espino, Clara Tahoces, la doctora Luján Comas, que me encanta, y para cerrar el grupo de Heptatore, esto lo vamos a comentar en el próximo, en otro programa futuro, para que nos cuentes ese consultorio que decimos y de paso contamos los que quedan.
Pues, estupendo, estupendo, y que me alegro mucho de hablar con vosotros, y que, bueno, pues ya sabéis dónde estoy siempre y encantada de cooperar ahí en Onda Madrid.
Pues le decimos a la gente que venga con tiempo, porque se suele llenar siempre, que tengan paciencia y que se lo tomen con deportividad. Si está lleno, está lleno, no se puede hacer nada.
Claro, es que eso es lo que pasa, que tenemos 100 personas de aforo. Claro. No hay en todo el centro riojano otra sala mayor, si no, lo habríamos hecho. Y mira, llevamos tantos años con ellos, que son un encanto, que lo siento, pero por eso yo digo que si están a las 7:15, mejor que a las 7:30, porque es por orden de llegada.
Claro,
es decir, que no puedo hacer yo milagros.
Que la gente luego se... Pues a ver, obviamente cuando son tan potentes como pues eso, pues un Miguel Blanco, un Pedro Baños, pues se va a llenar sí o sí, y que la gente se lo tome con deportividad. Si no se cabe, no se cabe. Es lo que hay, no se puede hacer
más. Es que no puedo hacer otra cosa. A ti luego te contaré el por qué seguimos ahí.
Vale, pues luego me lo cuentas. Serrano 25, esquina con Hermosilla.
Serrano 25 a las 8 de la tarde, los lunes.
Los lunes. Pues vamos allá.
Sí, porque seguimos la tónica de Pilón. Pilón siempre hacía las jornadas los lunes.
Sí, sí. Es genial, porque como los lunes son días malos, porque empieza la semana y la gente está así como, ¡ay, qué rollo empezar la semana! Pues toma, te damos esto que es divertido, que es entretenido, para que empiece la semana pues con otra cara.
Sí, sí. Además, bueno, no sé, también es un epicentro de reunión. Nos reunimos mucho la gente que ya nos conocemos de todos los años, que son un encanto toda la gente. Entonces, no sé, es un epicentro también de reunión de la gente que nos gusta estos temas, ¿sabes?
Así es, Sol. Pues allí nos veremos, si Dios quiere, el mismo 13 de enero.
Pues estupendo, allí estaremos, ¿eh?
Sí, nos vemos pronto.
Un abrazo muy fuerte para todos, y gracias a ti.
Otro para ti, chao.
Hasta luego.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues estamos de vuelta en Madrid Misterioso. Ha sido un placer verdadero y auténtico estar un ratito charlando con Sol. Y, en fin, espero que algunas respuestas os hayan llegado a lo más profundo. Ella misma lo decía, no está pontificando sobre ningún tema. No, respeta lo que cada cual quiera creer sobre diferentes aspectos. Eso es muy importante, respetar lo que piensa el otro y escuchar al de enfrente. Y ella habla basándose en su propia experiencia, yendo por media España, por diferentes pueblos y ciudades, sobre todo pues en el ámbito de Madrid y alrededores, porque es donde ella reside, en Madrid, y donde ella más se ha movido, con su grupo, con todos los correos que le llegan. Por cierto, prometo hacerlo si hay preguntas interesantes. Eso depende de vosotros. Digo que prometo hacerlo. Lo del tema del consultorio paranormal, podríamos llamarle. Sol tiene que volver porque, como mínimo, y si Dios quiere, pues nos estará contando esa segunda parte de esas conferencias. De momento hemos contado las 5 primeras, son 10 en total. La próxima vez nos contará las 5 que siguen para cerrar febrero y para el mes de marzo. Pero todavía queda bastante para esto. Y en ese impasse tenéis tiempo para, en el correo, si son dudas de este tipo, por favor, mandárnosla a nosotros para poder hacer ese consultorio, ¿no? Podéis poner en el asunto del email consultorio paranormal o pregunta para Sol, cosas así, ¿no? Para que yo pueda transmitírselas. Correo electrónico, pues todo seguido y en minúsculas, infomadridmisterioso@gmail.com. infomadridmisterioso@gmail.com. Pero es que además nos podéis contactar por privado, pues en Instagram, por ejemplo, en X, buscándonos como Madrid Misterioso. Súper sencillo. Y bueno, decía hace un momento que lo haremos, ¿vale? Así que mandadnos esas preguntas, esas dudas que tenéis sobre el mundo del más allá, asuntos que tengáis, digamos, en vuestra familia. Pues mira, en mi casa se oyen ruidos, ¿qué puedo hacer? Es un ejemplo. Y es posible que de alguna manera, entre lo que sabe Sol y nuestra experiencia, María y yo, que siempre intentamos ayudar de forma totalmente desinteresada y siguiendo el ejemplo del grupo EPTA, sin cobrar ni un auténtico céntimo, nada, cero. Es más, nos encanta poder echar una mano y siempre que podemos lo hacemos. Dado nuestro limitado tiempo, pues no es muy a menudo, pero lo intentamos, aunque sea con un correo, lo cual me recuerda que debo contestar a un amigo que me escribió hace poco y quedamos en vernos en enero para intentar, de hecho, echarle un cable con un asunto paranormal, digámoslo así. Así que mandarlo, que lo haremos. Tenía varios temitas aquí para cerrar el programa. Ya estamos despidiéndonos, ya nos queda ese tramo final. Pero no es un tramo, bueno, que yo quiera llenar con vacíos, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que yo tenía apuntado y que me venía a la mente cuando hablábamos con Sol. De hecho, yo se lo preguntaba. Ese concepto, esa zona gris que a mí me apasiona, que no es el cielo ni el infierno, por hablar en terminología cristiana, no es el cielo ni el infierno. Lo más parecido en términos sería algo así como el purgatorio, pero en el grupo EPTA se le llama interfase. Me encanta el nombre. Es como un lugar en el que están más cerca de nosotros y donde los espíritus todavía, supuestamente, yo no puedo hablar con ninguna certeza, no como Sol, que lo tiene muy claro y me encanta, pero supuestamente en esa interfase los espíritus todavía conservan recuerdos, conservan emociones y características de su personalidad que los hacen ser como son, que pueden llegar a ser pesados, un tanto molestos, pero que de ninguna manera, según, repito, el leal entender de Sol Blanco Soler, nos van a llegar a agredir en lo físico, digamos. Bueno, pues me di cuenta, después de hacer muchas sesiones de psicofonías y no siempre obtener resultados, ojalá, pero esto no es así, muchas veces no hay nada, pero las que yo he obtenido, después testimonios de personas muy cercanas que tienen esa cualidad de percibir el otro lado, me llevan a pensar que los que están en esa interfase, y de hecho Sol me lo confirma, lo cual se lo agradezco porque es una impresión que yo tenía, o que sigo teniendo, esos espíritus necesitan algo. Bien, ellos lo dicen, y además son espíritus que no descansan correctamente, que no están, vamos a decir, en su mejor momento, no están a gusto en esa situación de interfase, porque no están donde les debería corresponder. Hay algo que los deja todavía, vamos a decir, atrapados o perdidos. Necesitan algo. Hay alguna cosa que no han hecho correctamente en ese tránsito del momento de morir a ir a esas otras moradas, a esos otros niveles. Y por tanto están ahí, pues, con palabras de sufrimiento. Muchas psicofonías tienen que ver. Una psicofonía de un niño que decía, ¿y yo qué hago aquí? Hay psicofonías que nos hablan de dolor o de pérdida. No sé, no suelen ser muy positivas. Y esto yo lo puedo refrendar con algunas voces que yo he captado o mensajes que nos hablan de esto, ¿no? Entonces, son almas que están un poco perdidas, que por una cosa o por otra no han podido avanzar después de la muerte. Y esto, pues, además de la experiencia que tiene Sol por los sensitivos con los que ha trabajado, Aldo Linares, Paloma Navarrete, que en paz descanse, nos lleva a pensar eso, que moraleja de todo esto, hay que intentar tener los deberes hechos, todo lo que queramos hacer o decir, no dejarlo para mañana, mañana puede ser tarde, y de alguna forma tener lo que se llama una buena muerte, que es marcharse en paz, ¿no? Por así decirlo, marcharse en paz. Porque la casuística, la fenomenología paranormal y los testimonios de los sensitivos nos cuentan que esos espíritus que se quedan atrapados no es porque sí, tú no, al azar. Es por algo. Porque tienen una deuda pendiente con un vivo. Porque piensan que deben arreglar no sé qué historia, cuando ya da igual. Bueno, esto por un lado que puede ser interesante. Luego, por otro, quería matizar lo que ya hemos dicho, pero volveré a repetirlo y no me cansaré. Tener un péndulo en la mano, que parece inocuo e inofensivo, y en cierta manera lo es. Es difícil usar el péndulo para que te traiga malas consecuencias, digamos. Pero lo que también es difícil es usar el péndulo bien. ¿A dónde voy con esto? Que no todo el mundo sabe utilizar el péndulo. Y tener un péndulo en la mano no te convierte en un sensitivo o una sensitiva. No te convierte en un medium o una medium. Es decir, que el péndulo por sí solo no es nada. Es una prolongación de nuestro, ¿cómo decir?, de nuestra intuición, de nuestro sexto sentido, que se puede sintonizar con las energías telúricas. A esto le podríamos llamar de alguna forma radiestesia. Pues eso, los zahoríes, los que se encargan de buscar pozos ocultos, agua, los que se encargan de encontrar minerales. Y todo esto pues vaya y pase. Y hay un buen porcentaje de aciertos. Pero cuidado, cuando hablamos de teleradiestesia, que es con un mapa encima, el porcentaje de aciertos es mucho más pequeño. Las personas que lo pueden realizar son muy, 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 muy pocas. Yo, por ejemplo, que estoy algo versado en la radiestesia, no podría hacerlo. ¿Y a dónde voy? Es que, por favor, tengáis mucho cuidado con esto y que nadie os engañe. Pero tampoco os engañéis a vosotros mismos. El tema de buscar desaparecidos es muy delicado. Muy, muy delicado. No se ha de hacer de una forma a la ligera. Y, por supuesto, lo mejor sería que se encargaran los que lo tienen que hacer, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por tanto, eso que quede claro, ¿eh? El péndulo hay que entrenarlo, el péndulo no lo mueven ni las energías, ni los espíritus, ni los desaparecidos. El péndulo, en definitiva, lo movemos nosotros con movimientos totalmente involuntarios e inconscientes, y ahí está la magia, en ese resquicio, en yo no sé lo que va a salir aquí, pero ese yo no sé, después puede acertar. Pero repito, después de un entrenamiento y teniendo en cuenta que yo pienso que hay personas que no valen y ya está, no sirven para esto, o que hay un nivel, pues tú puedes llegar hasta aquí en tu uso del péndulo y no más. No adivinan cosas, no predicen nada, a no ser que la persona, y esto sí que es una de cada 100 millones, a no ser que la persona tenga verdaderas cualidades de paragnosta, de conocer lo que no se debe conocer o lo que no se suele conocer. Y por último, y ya con esto me despido, mi consejo sincero de amigo, como practicante ocasional, no por supuesto ni todos los días ni todas las semanas, de la Ouija, no hagáis nunca jamás la Ouija. Y no hay más que decir, no hay letra pequeña ni hay un asterisco, no se hace. No se debe hacer, igual que tampoco recomiendo que nadie que no esté muy versado en todo esto practique con las psicofonías. Dicho queda, consejo de vuestro amigo Álvaro. Para eso estoy yo, para contároslo y bueno, para jugármela de alguna manera también. En fin, volveremos la semana que viene con más Madrid Misterioso. Espero que lo hayáis pasado bien. Hasta dentro de 7 días. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.